Bienvenidos a Mucha Dosis, en Clínica Follanini, compartiendo y creando juntos.
Querida Soleil, bienvenida al podcast de la Clínica Follanini, a Mucha Dosis. Un gusto tenerte acá y poder conversar. Soleil está en el área de la emergencia, de la persona entrevistada, soy la primera persona, ¿no?, de enfermería del área de la emergencia. Me imagino que muchas personas quieren saber qué es lo que se hace en la emergencia, pero antes de eso, contame un poquito sobre tu persona. ¿Quién es Soleil?
Buen día, ingeniero. Lady, una persona que lleva ya trabajando mucho tiempo en el área de emergencia, no solamente aquí, ¿no? Ya tengo experiencia en otros lugares. ¿Qué te puedo decir? Soy una de las, creo que la primera en realidad que está viniendo a la entrevista, un poco nerviosa, sí.
No pasa nada. Es simplemente una conversación. Una conversación como cualquiera, porque es importante que podamos transmitir a las personas en la clínica, pero también hacia afuera la humanidad de las personas, ¿no? Porque a veces uno piensa, bueno, enfermera, tengo que llegar al lugar donde me va a atender y me va a atender, ¿no?, como yo quiero, pero por detrás hay una persona.
Exacto, ¿no? De hecho, acabo de concluir mi maestría en terapia intensiva igual. Somos nosotras lo que vemos, lo que otros no ven, en realidad. Nosotros estamos al pendiente del paciente, tenemos nuestra familia también, obviamente que de cada... venimos, tratamos a los pacientes, cuidamos, tenemos también nuestros problemas atrás, pero obviamente los problemas de la casa quedan atrás, ¿no? Y venimos a seguir adelante.
Cuando uno dice los problemas se quedan atrás, ¿cómo? ¿Atrás de qué?
Cuando entras a la puerta, de la puerta tienes que olvidarte lo que hay, lo que ha pasado, ¿qué te puedo decir? Digamos, malos ratos que pasas en la casa, pasando acá ya tienes que olvidarte, digamos, porque es otra línea.
¿Y dónde está el botón?
Es automáticamente, porque ya con el tiempo ya te vas olvidando. Y empezamos y es como los colegas, es una familia, llegamos y conversamos, estamos con los pacientes y ya se nos olvida también lo que... Al salir, obviamente, otra vez de nuevo, volvemos a lo que es, ¿no?
La emergencia genera adrenalina.
Exacto. La emergencia, estamos en movimiento a cada rato. O sea, no hay momento de pensar en lo que hubo, sino que estamos ahí al pendiente.
Presente.
Exacto. Entonces, no hay tiempo de estar pensando en los problemas, digamos. Y siempre estamos al pendiente de los pacientes, en lo que llega ese momento, se te olvida. Es una adrenalina pura lo que se vive y es bonito, la verdad. Estás en movimiento siempre.
¿Siempre te gustó? Bueno, primero, ¿cómo decidiste ser enfermera? ¿En qué momento ¿en qué momento fuiste por ese camino?
La verdad es que no quería ser enfermera.
No quería ser enfermera. ¿Y qué pasó?
Mi idea era estudiar algo de marketing y publicidad. Y de repente fue un día que en mi casa, por ejemplo, soy una de las personas de que, vémelo a esto, y yo estoy moviéndolo, y me dijeron, pero vos no eres asqueroso. Y yo, ¿qué tiene que ver eso con estudiar el otro? Deberías intentarlo, mejor. Y como estaba saliendo de la universidad, ¿no? En realidad yo vivo con mis tíos.
¿Con tus tíos?
Sí, no vivo con mi papá. Entonces...
¿Con tus tíos te dijeron eso?
Sí, estudiá y yo dije, empecé estudiando auxiliar de enfermería. Entonces ya cuando ya empecé, costó obviamente, ¿no? Porque es algo nuevo. Después ya posterior a eso ya fui estudiando lo que era la licenciatura porque me gustó, digamos, dije, chá bonito. Me gustó y le seguí a la licenciatura estando trabajando como auxiliar de enfermería.
¿Qué te gustó?
Me gustó ayudar, sí, sentir la alegría de los pacientes cuando tú le ayudas. Verlo feliz, digamos, cuando ya, ¿qué te puedo decir? Están sanos, están recuperados, verlos contentos. Eso me gustó de ello, entonces dije, no me gusta, o sea, voy a seguir
sé que tus tíos vieron eso en vos antes que vos lo veas.
Antes que yo no lo vi, la verdad. O sea, no dije, esto no es para mí. Uno, porque se necesita tener mucha compasión, estar pendiente del paciente, ponerse en el lugar del paciente, que muchas personas no lo hacen. Es un poco difícil olvidarte un ratito de ti y pensar que tú podrías estar en ese lugar. Entonces, es un poco, hay que tener un poco de corazón para eso. Y dije, me gusta y voy a seguir.
Ahí estaba pensando en la mezcla de compasión, pero también de la fortaleza, porque cada vez que viene un paciente mal, no te puedes poner a llorar,
Exacto,
¿no?
sí.
¿Cuántas veces te has puesto a llorar viendo las situaciones de los pacientes? ¿Te ha sucedido?
Muchísimas veces. Yo creo que cuando inicié el área de enfermería era la más llorona de todas, digamos, porque veía algo y, o a veces no puedes ayudar como quisieras. Veía algo y era llorar, llorar, y cada paso yo era la llorona, creo. Pero eso me ayudó, ¿no? A ver ese punto de vista y a tener un poco más de empatía con los pacientes, ponerme en lugar del paciente y tratar de ayudar en lo máximo que se pueda. Para, obviamente, para su recuperación.
O sea, esa sensibilidad, esa compasión, ese llorar, que al principio parecía una debilidad,
Claro.
terminó siendo algo fuerte para que sí tengas ese amor hacia el paciente.
Exacto, de ahí me volvió más fuerte a decir, no, yo quiero, yo puedo, y sobre todo, digamos, ver que con los cuidados de enfermería que hacemos, podemos lograr muchas cosas realmente. La enfermera no solamente está ahí para al paciente, para, ¿qué te puedo decir? Ya señor, ya se va a recuperar. No, nosotros estamos ahí. Casi la mayoría de los pacientes nosotros sabemos lo que le pasa, inclusive, digamos, que nos entramos a veces colocando algo, nos vamos conversando y enterando cosas que tal vez no deberíamos enterarnos, pero el paciente es como que si se desahogara con nosotros. Y ya sabemos un poco inclusive de su tratamiento, de qué es lo que lleva, cómo es su rutina diario. Entonces ya vamos y le decimos al médico, tal vez está por esto o esto, tiene esto, algo que a veces los pacientes obvian en decir, pero al final los terminan diciendo a nosotros. Y nos vamos enterando.
Claro.
Ya cuando vienen a la clínica es, ah, usted sí, ¿cómo está? ¿Sí te acuerdas? Sí, ya vamos sabiendo.
Ya te conocen.
Sí.
En algún momento cuando vos llorabas, se llegaron a burlar de vos o te decían, vos no vas a poder ser enfermera si te pones a llorar.
Claro, obviamente que existe eso, ¿no? Eres muy débil, no vas a poder, siempre vas a estar llorando, ¿cómo puedes? Tienes que ser fuerte. Somos personas. Entonces, obviamente para nosotros esto es nuevo cuando ingresamos y no es que directamente venimos y con la mente de que ya, no, no, no tengo que tener, no, somos personas. Entonces vamos a sentir y obviamente todo el tiempo, en todo el trayecto, no es que nos olvidamos, seguimos sintiendo de lo que piensan los pacientes, de lo que sienten, de su dolor. Entonces es como que si decimos que del trabajo nos vamos a la casa y nos olvidamos, eso es mentira, digamos. Porque al día siguiente volvemos y preguntamos qué será el paciente, cómo habrá salido, o nos ponemos a indagar. Final para saber cómo se ha ido, digo. Es mentira que decimos que nos olvidamos. Al final siempre vamos a seguir.
Lo que vos decís, somos humanos, esa es la esencia.
Claro, somos humanos y obviamente sentimos y todo lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? Siempre y cuando no olvidar que el que estuvo ahí puede ser cualquier familiar tuyo, ¿no?
Sí, tenemos ese dicho, ¿no? En la clínica, que hay que dar el servicio pensando como si fuera tu madre, ¿no? Como si fuera tu hijo, como si fuera tú. Pero te pone en la posición de ok.
Exacto.
Ese es el servicio que yo quisiera recibir si me toca a mí.
La clínica ha avanzado mucho en esto, entonces ya estamos más empapados en que todos somos mismos. El paciente, el que viene, tiene que recibir el mismo, como si me guste, cariño, el mismo amor, el mismo respeto, como si se lo estuviéramos dando a nuestros familiares o como si fuéramos nosotros mismos que nos gustaría que nos den, ¿no? ¿Verdad? Entonces, estamos en ese camino. Obviamente, no digo que es fácil, porque nada en esta vida es fácil. Entonces, es un camino que cuesta, pero es muy bonito.
La vida de una persona que está en la emergencia y a nivel de equipo, ¿cuáles son las dificultades, las cosas más difíciles que te ha tocado vivir a nivel de los pacientes? ¿Son accidentes, temas cardiovasculares? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que...? Ustedes están preparados para todo.
Sí, estamos, ¿no? Cualquier tipo de paciente que llega, tenemos que recibirlo al 100%. Obviamente los pacientes que más nos ha costado son los pacientes politraumatizados, que tenemos que estar al 100, tienen que estar todos los especialistas. Contamos con la ayuda de varios servicios, con la ayuda de terapia, los médicos están ahí. Entonces, no es que nos cueste, sino que ya estamos acostumbrados y ya tenemos un sistema, tenemos a los especialistas, tenemos al equipo para brindar la atención inmediata. Entonces,
un entrenamiento.
Exacto. Entonces, ya estamos preparados para cualquier tipo de paciente que hay en el servicio de emergencia. En el equipo de emergencia tiene todo el material, equipamiento para cualquier tipo de paciente. En la emergencia no existe la palabra, no hay. Todo tiene que haber.
Creo que la clínica no existe, esa palabra.
Exacto.
Y dentro de toda esa preparación que ustedes van teniendo para estos momentos, cuando vos estabas empezando en el área de emergencia, uno dice, ¿será que puedo? ¿Será que voy a poder? Toda la transformación que uno tiene como persona,
¿no?
Antes de llegar a la clínica, antes de ser enfermera, a hoy, ¿cuánto te has desarrollado como persona?
Bastante, diría. Cuando llegué a la emergencia, a la clínica, la verdad que fue muy diferente. Tipo de atención al paciente, la calidad, exacto. Era como iniciar desde cero. Entonces, vienes, te enseñan, gracias a Dios, conté con mucha ayuda, las capacitaciones que me dieron con la licenciada Ingrid, que ella me ayudó bastante. Entonces, es diferente la atención del paciente que se le brinda acá. Entonces, aquí tenemos una atención súper especializada en lo que es, digamos, no tanto brindarle ese ratito a todo, digamos, si tengo que tenemos que ayudarle, entenderle, comprender al paciente. Entonces, es muy diferente la atención de paciente aquí en la clínica que en otro lugar. Entonces, aprendes con el tiempo. Gracias a Dios tenemos personas que son excelentes, que te ayudan, te colaboran. Hasta ahora no he conocido a la persona que diga, hacelo tú, aprende tú. Entonces siempre ha habido alguien detrás de ti, enseñándote, colaborándote y capacitándote, que es lo más importante.
¿Cuántas enfermeras son en el área de emergencia?
En el área de emergencia son 19 enfermeras, 5 en el día, 3 en la noche. De emergencia y urgencia, ¿no? Urgencia, que es una enfermera, obviamente que si se satura el servicio de urgencia siempre hay un apoyo, ¿no?
Dentro de todo lo que vos has aprendido, ¿qué te gustaría, qué mensaje le dirías a los pacientes cuando van a una emergencia en cualquier lado del mundo, ¿no? ¿Qué consejo le darías?
A ver, es que en la emergencia no le puedes decir, esperen, digamos, no existe esa palabra. ¿Por qué? Porque el paciente cuando va necesita o quiere que lo atiendan inmediatamente.
Está en un nivel de dolor o de estrés muy grande.
Claro, o sea, no olvidemos que cada paciente que viene tiene un problema atrás, digamos. Y en cada problema no sabemos, puede ser tanto de dolor, pero también puede ser un nivel de estrés que viene.
¿Te ha pasado que algún cliente o perdón, algún paciente posteriormente a una atención después hubiera ido a agradecer a usted?
Sí, han venido pacientes inclusive que han entrado con unos nervios cuando entran a quirófano. ¿Será que voy a salir? ¿Será que va a estar bien? Y ahí estamos nosotros en que le decimos, no se preocupe, después va a venir, va a ver, no va a ver acá. Obviamente no en el estado, pero nos va a ver, digamos. Y va a decir hasta luego. Y sí, digamos, han venido pacientes que nos han dicho muchísimas gracias por la atención, más que todo por las palabras que nos han dicho, digamos. que lo hemos hecho tranquilizarse en el momento que ellos tal vez necesitaban alguien que les diga, todo va a salir bien. Obviamente que no es lo que nosotros deberíamos decir, ¿no? Pero a veces necesitan una dosis.
¿Por qué no puedes decir eso?
Porque hay veces hay cirugías complejas en que uno nunca sabe lo que vaya a transcurrir en una cirugía. Es algo que pasa, digamos. Sí, y en eso, digamos, ellos vienen y dicen, yo sé que, inclusive nos dicen, ustedes sabían que era compleja y aún así nos dijeron que todo va a salir bien. Entonces hemos tenido toda clase de pacientes en los que han venido y nos han dicho gracias. Y no es necesario que lo sepa el mundo entero de lo que ellos vienen y nos dicen. Nosotros nos sentimos bien, sabemos que hemos ayudado, sabemos que estamos ahí para cualquier tipo de paciente y cualquier ayuda que necesiten.
Al final del día, o del mes, o de la semana, a vos lo que te llena de energía, ¿no? O de alegría con respecto a tu trabajo, ¿qué?
Satisfacción, me voy satisfecha de poder logrado una buena atención al paciente, de haber logrado una buena atención, de que ese paciente se haya ido feliz, tranquilo.
Eso, esa alegría la sentís al dar el servicio, la sentís al día siguiente.
Digamos que cuando se va el paciente, estamos con bastante flujo de paciente, que sí, ya le recuperamos la ayuda. Sí, se fue, está bien, se fue perfecto, sí. Pero cuando llegas a casa, te vas acordando de todo lo que has hecho durante el turno. Y vas diciendo, wow, se fue bien, se fue tranquilo, satisfecho. Sé que he hecho un buen trabajo durante el turno. Entonces, me siento tranquila, satisfecha y feliz.
Dentro de los esquemas de la forma de trabajo que estamos, ¿no? que estamos teniendo ahora en la clínica, hicimos una nueva filosofía, ¿no? O quizás una nueva versión, porque lo que siempre digo es que estos puntos han sido la base de la clínica siempre, pero va buscando nuevas formas de cómo implementarlas mejor. O sea, siempre ha estado la base de el amor al paciente, el trabajo de equipo, ¿no? El desarrollo de las personas. Todas esas cosas siempre han estado, pero va buscando formas de poder implementarlas más. Contanos un poquito en qué consiste. Alguien que vino desde Marte, que no tiene idea de las cosas que estamos haciendo. Contanos un poquito.
Bueno, cuando se asume la parte de liderazgo en toda la clínica, es una experiencia nueva.
¿Cómo se asume? En este caso, tu equipo te eligió como representante.
Exacto. Fue una votación que se realizó en la cual yo salí. Bueno, salimos tres colegas, ¿no? De las tres colegas, ahí fue el que yo dije, yo quiero ser, yo puedo. Si mi equipo me ha elegido es por algo que ve en mí. Entonces,
por un lado, el equipo te elige. Y por otro lado, vos decís también, yo también quiero.
Exacto. O sea, no fue algo que yo rechacé, ¿no? Yo dije, yo puedo, si mi equipo me eligió, es porque algo vio en mí, ¿no? Entonces, es difícil, porque no es lo mismo ser líder que ser jefe, ¿no? Son muy diferentes.
Entonces, ser representante, ¿no?
Exacto. Entonces, tengo un equipo realmente excelente, que puedo decir. Me ha ayudado. Estuve a punto de tirar la toalla cuando me dijeron, no, nosotros te vamos a ayudar. ¿Qué necesitas? Entonces fue ahí cuando vi que ellos querían trabajar y yo le di la nueva propuesta que venía haciendo el trabajo en equipo. Entonces fue como que trabajo en hormiga, digo yo. ¿Por qué? Porque yo hago esto, nosotros hacemos esto, voy a encargarte de esto, vos ves el otro. O sea, fue algo que fue de a poquito, fuimos haciendo. El servicio de emergencia se ha caracterizado por eso. Entonces no tendríamos que haber perdido el trabajo que se hace. Las enfermeras de emergencia realmente, bajo el estrés que viven, bajo las situaciones que tienen, bajo los problemas que tienen, siempre han estado ahí. Vamos a trabajar, vamos a hacer. Entonces siempre están pendientes de los pequeños detalles que tal vez yo no veo y ellos lo están viendo. Han aprendido No solamente han dicho su lady es la líder, han aprendido ellas a ver lo que antes no veíamos. O sea, me hago énfasis en que cada enfermera, cada colega que hay está pendiente en todo lo que hay en el servicio de emergencia. Han entendido que no solamente es su lady la que lo tiene que hacer, sino que cada una ya ve, está pendiente. Y no es que su lady es la que tiene que hacer esto para que todo marche bien. Entonces, ellas ya están pendientes de todo. Y realmente han aprendido lo que es el trabajo en equipo. Trabajar en conjunto y ver que somos una familia y que somos uno. Si trabajamos todos juntos, todo marcha bien. Entonces yo digo, el equipo de emergencia está preparado para cualquier situación que haya. Y ahorita cualquier de emergencia puede ser la líder.
La representante.
O la representante. ¿Por qué? Porque se han superado bastante. Hay un equipo.
A ver, ahí creo que hay mucha historia en lo que estás diciendo aquí. Creo que es muy importante para que cualquiera lo pueda entender, sea dentro de la clínica, ¿no? O sea, en otras empresas o instituciones de salud, o sea, cualquier empresa a nivel mundial. Obviamente, lo que nosotros hacemos para que le pongamos, a veces no nos damos cuenta de lo importante de lo que estamos haciendo con respecto a estos cambios. Y uno empieza a suponer que es así en todos lados, pero no es así en todos lados, ¿no?
Sí.
Primero, tenés un equipo que elige responsablemente a su representante. ¿Qué significa? Digamos, ¿quién es la persona que hoy día, ¿no?, nos podría ayudar a que este equipo sea como nosotros queremos que sea? Y después, tener un aprendizaje de las diferentes personas del equipo, de entender que vos sos la representante, pero que no vas a ser la que le va a solucionar los problemas a nadie, porque para solucionar los problemas de un área estás a todos.
Claro.
Y que cada uno ocupe sus talentos. Como decías vos, esta persona se encarga de esto, no, esta persona se encarga de esto. Y aparte que eso va cambiando y se van desarrollando.
Exactamente, es algo, digamos, dinámico. Y lo más importante es que aprendes, digamos, a saber para qué. Pucha, yo quería hacer esto y lo estoy haciendo. Y no es solamente su lady la que lo hace, digamos. Yo lo hago y me gusta. He tenido colegas, digamos, que en la parte de capacitación, que realmente digo, a mí me gusta, yo quiero seguir haciéndolo. Y le preguntamos, ¿hay algún inconveniente? No. Si a ella le gusta y ha descubierto que le gusta, magnífico, digamos. No es su lady la que le tiene que resolver los problemas 100%, digamos. Exacto, digamos.
Entre las 19 van a ir resolviendo. Es como, es parte de un aprendizaje. ¿Vos cuánto te desarrollaste? Vos tomaste una decisión, pudiste haber dicho que no.
Sí.
Porque una forma clásica de pensar en el trabajo, no aquí, sino en todos lados, una forma clásica de pensar en el trabajo es, el trabajo, me pagan por hacer el trabajo, ¿no? Voy a hacer mi función y chao, ¿no? Sin embargo, otra forma de pensar es, el trabajo me ayuda a desarrollar, ¿no? Los desafíos me ayudan a desarrollarme, los problemas me ayudan a desarrollarme. Uno piensa que, que huyéndole a ciertas cosas, ¿no?, va a ser mejor. En este caso, esa decisión, ¿cuánto te cambió en lo que ha sido tu desarrollo personal? Porque no es que vos por ser representante te pagan más o te pagan menos, ¿no? Es simplemente agarrar, así como decir, amo atender a los pacientes en la emergencia, ¿no? En este caso, amo desarrollarme, amo ayudar, ¿no?
Claro.
Me amo a mí mismo también dentro de darme esa oportunidad. ¿Cuánto te desarrollas?
A lo que soy ahora, lo que era antes, una persona mucha miedosa, temerosa, asumir responsabilidades, a crecer profesionalmente, me ha ayudado bastante en el inicio porque tenía miedo a emprender este nuevo rol, digamos. Pero como te digo, ahí estuvo mi equipo. Entonces siempre lo voy a decir, me ayudó bastante a crecer profesionalmente. y sobre todo en ver en mí lo que realmente puedo seguir aprendiendo. Porque vamos aprendiendo siempre, toda la vida vamos a ir creciendo profesionalmente, ¿no? Pero la clínica, en este nuevo desafío, la verdad me ayudó bastante a creer que yo puedo y sobre todo a mi nuevo crecimiento. Yo me siento satisfecha, feliz, contenta, agradecida. No hay que su lady, por ser la que está ahorita como representante, gane más, por eso ha elegido, o ella quiso ser la nueva representante. No.
No es un tema económico.
No es un tema económico. Su lady está igual como todas. Entonces, todas somos iguales. Me gusta la clínica. Amo la clínica. Si yo tuviera que elegir entre la clínica y otros lugares, siempre la clínica. Entonces, me siento tranquila de estar aquí. Es mi familia, digo. Llego aquí, es como que una alegría. Me siento en casa. Entonces, la clínica fue el lugar donde me dio experiencia, conocimiento, sabiduría, a crecer profesionalmente. Entonces, es algo que yo siempre lo tengo presente y me gusta estar acá. Y no es la parte económica, sino que es como que sientes y dices, ya llegué, estoy aquí. Entonces, tú sientes feliz.
Te fuiste desarrollando y a veces uno piensa que el desarrollo es, ahorita mencionaste que hiciste una maestría, a veces uno piensa que el desarrollo es la maestría. Pero en realidad el desarrollo viene en muchas formas, ¿no? Creo que uno de los principales es justamente enfrentarse a los miedos.
Sí, la verdad es que los miedos es algo que no se puede describir ese rato porque es una mezcla de sentimientos, pero lo vas, con el tiempo ya se va como que acostumbrando, lo vas perdiendo poco a poco.
La mente tiene sus particularidades. Por un lado, quizás, digamos, te da miedo a asumir, ¿no? Una representación de tu equipo, y por el otro lado viene viene accidentado, ¿no? Con quizás una situación que sería muy difícil para otros, pero ahí sí estás en tú, ¿no?
Exacto, ahí es mi campo, digamos. Me gusta lo que es la atención al paciente, me gusta estar ahí, me gusta la adrenalina, me gusta lo que el paciente realmente verlo satisfecho, salir por la puerta. Entonces, ahí me olvido un rato de lo que es el tema, ¿no?
Como si estuvieras meditando.
Exacto. La atención al paciente es primordial. Entonces, cuando llega la emergencia, estamos preparados.
¿Te pasa que puede ser que cuando estés en la emergencia estés horas en algo y no te diste cuenta?
El tiempo en la emergencia pasa cuando acuerdas y ya. ¿Qué hora era? Pucha, ya se fue el tiempo. Entonces, sí pasa frecuentemente, digamos, porque nos saturamos y cuando acordamos ya es hora de salida, digamos. ¿Y en qué tiempo pasó todo? Es lo que se vive en la emergencia, en lo que se hace en la emergencia. Estás ahí, estás presente, pero al mismo tiempo te olvidas del reloj. Entonces, inclusive a mí me ha pasado, digamos, que cuando llegan los pacientes, ya es mi hora de salida, pero yo sigo ahí todavía. Y me dicen, ya te tienes que ir. Pucha, es cierto, ya cuando veo ya marco más de lo que debía. Entonces el tiempo pasa.
Hoy, dentro del equipo, digamos, bueno, lo que decía, ¿qué cosas toman, qué decisiones toman en conjunto? Por ejemplo, que antes eran diferentes, digamos, que eran diferentes y hoy se toman en conjunto. O ya sea medio de forma natural todo.
Nuestro equipo, si bien no hemos hecho como digo, su lady no es la de que determina ni lo que realiza, sino es todo el equipo. Entonces, cada situación que hay, lo vemos en equipo. Roles, no lo ve su lady, hay otra persona.
Lo vemos en equipo. En la clínica es súper difícil juntarse todos al mismo tiempo porque las personas trabajan en diferentes lugares, los horarios se juntan.
Hacemos
grupo WhatsApp.
Está el WhatsApp, hacemos Zoom, llamada. Si podemos, siempre vamos a estar ahí. Necesitamos una reunión inmediata. Listo, por Zoom. Si no es presencial, por Zoom. Vemos la hora y entonces todas las colegas están presentes. Y obviamente las que no están presentes, no es que no se la deje tomar en cuenta, ¿no? Las que no están presentes, sí o sí se les comunica para saber su opinión.
Hoy día se toma, digamos, en grupo el tema de qué decisiones se toman.
Como te digo, el papel del rol de las colegas de emergencia ya están, cada una ya sabe lo que va a realizar, cómo lo va a desenvolver, cómo se va a desenvolver, cómo lo va a tomar, en cómo le va a llegar a la colega, para que no sean, hay cosas que tal vez no lo podamos resolver o que no se pueda, pero tratamos, digamos. Entonces, por ejemplo, los roles de turno, las capacitaciones, entonces vemos en los horarios más factibles que son para las colegas. Como te digo, no es un lady. Detrás de su lady hay un equipo que realmente lo van desenvolviendo ella sola. Entonces ya yo cuando veo ya está todo hecho.
Si dos personas tienen alguna diferencia, ¿cómo la resuelven?
Yo tengo...
¿Cómo es de boxeo?
No, hay un grupo de colegas que igual está en eso, que ya ve, se junta con esas colegas.
O sea, han designado una persona que es la que ayuda a que el ambiente sea bueno.
Sí, en realidad son tres personas, digamos, que están destinadas a ese... Si hay conflicto, ellas lo ven, lo hablan, se acercan, se juntan, conversan y llegan a un acuerdo, ¿no? Optamos nosotros porque esas dos colegas, ya lo hemos hecho y nos ha funcionado, en que por decir, no se pueden ver, existe, ¿no? Vamos a decir que no existe.
Supongamos.
Sí, nos la ponemos a trabajar juntas. Entonces sí la hemos puesto a trabajar. Y hemos estado al pendiente. No es que la hemos puesto y nos hemos olvidado.
El premio de que dos personas que no tienen buenas relaciones, que trabajen juntas hasta que...
Trabajen juntas hasta que ellas aprendan, ¿no? Hasta que ellas aprendan lo que es trabajar en equipo. Y tal vez cada una ve la debilidad y la fortaleza de la otra para que se puedan ayudar, ¿no? Y lo cual nos ha resultado excelente, digo, porque han salido siendo amigas. Inclusive ya he tenido que separarla ya, porque he hecho mucho tiempo ya están conversando. No olvidar la atención al paciente, digamos. Entonces, yo creo es cuestión de comunicación. No hemos tenido conflictos grandes. Hay cosas que sí se pueden hablar. Lo primordial es la comunicación, ¿no? Entonces, si tú aprendes a llegar a conversar con esa colega, todos los problemas se pueden resolver.
Así como tenés roles entonces de las que ayudan a solucionar conflictos entre personas, ¿qué otros roles hay?
Tenemos lo que es la capacitación, los indicadores.
Ahí te iba a preguntar sobre las encuestas a los clientes. Bueno, los clientes cuando vienen a la emergencia.
Los NPS.
Se manda una encuesta a todos los clientes donde nos califican, nos indica si nos recomendarían o no. Y después puede escribir por qué nos pusieron una nota muy buena o nos pusieron una nota mala. Y el seguimiento, una empresa tradicional, con el tema de las encuestas, hay como un centro de atención al cliente donde cualquier queja pasa por ahí, esa persona del centro llama al cliente, ve qué pasó, y después vuelve y comunica a los equipos lo que pasó. Nosotros vemos que cada área, en este caso la emergencia, si hay una queja en la emergencia, son las mismas personas en la emergencia las que llaman. ¿Cómo hacen eso?
En realidad, el equipo de emergencia está constituido tanto lo que es recepción y apoyo, ¿no? Sin olvidar ello. Entonces, de cada equipo, de cada área, hay representantes que el mismo equipo lo ha elegido. En cuestión de los NPS, tenemos personas que hemos visto que son capaces de poder a llegar, conversar, lidiar. Entonces, que le hacen un seguimiento a lo que viene a ser los NPS, que son los reclamos, ¿no? Entonces, tenemos de cada equipo tres personas, tanto del área de apoyo, el área de recepción, el área médica, el área de enfermería. Entonces, cuando ahí vemos problemas así, nos juntamos, porque también estoy incluida yo en ese grupo de los NPS. Ahí sí yo formo parte en conjunto con tres colegas. Entonces, ¿qué hacemos con los diferentes equipos que son recepción y apoyo? Tenemos Nos juntamos ya sea por Zoom para ver qué ha pasado con ese paciente, llegar a la atención, indagamos un poco más lo que es la historia clínica, ¿no? Entonces, no es que directamente llegamos y vemos ese NPS y lo llenamos y ya está. Entonces, nos comunicamos con el paciente, inclusive hasta 2, 3 veces nos hemos llegado a comunicar. Y sí, nos ha resultado muy bien porque también entendemos algo que tal vez no vemos. Y no, los pacientes nos ayudan a mejorar. Si hay cosas que nosotros no vemos, el paciente nos va a ayudar. Sí, nos gustaría que esto esté, digamos. Y sí, ahí vamos nosotros mejorando. Porque como te digo, no es solamente la emergencia enfermería, están los médicos que también forman un rol que nos están guiando. Está el doctor Morales. Exactamente.
Las personas que llaman al paciente, ¿qué han escuchado que aprenden? Porque yo durante muchos años estaba encargado justamente en ese rol de atención al cliente y hacía las llamadas a los pacientes y uno aprende muchas cosas y aprende, bueno, se desarrolla, como todo lo que hablamos, te desarrolla. Lo que nos dimos cuenta en la clínica es que si un tercero hace la llamada y no hace la misma gente, el equipo, es un tercero el que está aprendiendo, ¿no? En vez de que tenga esa oportunidad de aprender el equipo. Entonces, en todo este intercambio de cuando ya no se castiga a nadie y ya no hay miedo a hablar libremente las cosas, si uno de verdad quiere, ¿no? Aprende y aprende a conversar con los pacientes, aprende a escuchar, aprende a ver su punto de vista, ¿no? Se aprende mucho.
Exacto, pero no olvidemos que nosotros, como somos un servicio de emergencia, entonces ya tenemos designadas cosas que vamos rotando, entonces vamos aprendiendo de lo que antes no sabíamos hacer, entonces ya me toca ver a ti exactamente.
Todo es una oportunidad para aprender.
Exactamente, cada una tiene una oportunidad para seguir aprendiendo. Entonces, su lady lo está haciendo ahorita, mañana viene otra persona y lo hace. Y así sucesivamente. Obviamente que cuando hacemos la llamada, casi en la mayoría, digamos, me sucede que estamos ahí con la colega que ha tenido el inconveniente, entonces ella ya sabe, da su punto. Yo no sabía, tal vez no me di cuenta. Entonces ella ya sabe lo que el paciente
Vio
vio,
o
digamos.
percibió.
Exacto. Pucha, no me di cuenta realmente lo que él estaba sintiendo ese rato. Que aprendemos juntos. Entonces ella aprende, yo también. A mí también me pudo haber pasado, digamos.
Claro.
Entonces a cualquiera.
Y todos podemos tener un día malo y todos podemos estar pensando en otro día.
Exacto. Y luego de eso lo hablamos en el equipo, lo hablamos en enfermería, que hay cosas que debemos cambiar, que hay cosas que tenemos que seguir aprendiendo.
Cuando nosotros hicimos esta regeneración en la clínica había mucho miedo, ¿no? ¿Vos pensás que en lo real hay algo para tener miedo?
No, siempre el miedo, los
Hay algo
cambios producen miedo.
producen y, no, y sufrimos y sufrimos y sufrimos, pero en la realidad, si una colega digamos, de otra clínica en, no sé, en Filipinas, ¿no? Viene y te dice, estamos queriendo hacer esto, lo que nosotros hemos hecho en la clínica. ¿Vale la pena? ¿Vos qué me dirías?
Yo le diría, tú puedes, sí se puede lograr, entonces, lánzate, le diría. Dejar sin miedo, lánzate y hazlo, digamos. Entonces, yo diría que sí, porque aparte que vas conociendo a cada persona que está a tu lado, entonces, ya no tienes miedo de decir, esto no lo puedo hacer porque ya, inclusive ya vienen y te dicen, digamos, esto se puede hacer, yo quiero hacerlo.
Dentro de eso, ¿vos ves hoy día potencial en las personas que antes no veía?
Sí, como te digo, hay personas que antes se escondían, es como que decía, tengo
A mí
miedo,
no, a mí no.
yo no lo puedo hacer, yo no lo hago, no me gusta hacerlo, pero al final te das cuenta que sí lo puede hacer y ella se da cuenta que sí lo puede hacer. Es más, que era parte de que ella tenía algo adentro y que con el tiempo ya se va creciendo. Sí me gusta hacerlo. Hay una colega, por ejemplo, yo le digo, pucha, me agrada tu trabajo. Me encanta tu trabajo porque realmente estás pendiente, veo cómo lo haces, y aprendes realmente de cada una de las que están organizándose. Yo digo que esta nueva etapa que se realizó, experiencia, ganas, piensas tú tal vez que estás perdiendo, ¿no? Pero ganas mucha experiencia, aprendes, valentía, miedo, es como que desaparecen y estás lista para seguir y para lo que venga. Entonces,
Hay una mentalidad en general que es muy, muy generalizada, como que este concepto de los reyes y las reinas, que significa que pensamos que solo algunas personas, ¿no? Son las elegidas para poder hacer ciertas cosas y que la gran mayoría no. Cuando en realidad todos tienen el potencial, un potencial diferente, ¿no? De hacer diferentes cosas. Y eso es lo que hace que un equipo sea fantástico, ¿no? Y cuando vos decías, digamos, elegida como representante. Por lo menos hoy en mi forma de pensar, creo que todos podemos ser líderes, todos. Y una, digamos, cada uno desde un talento diferente. Yo ayudo a que no haya conflicto, yo ayudo a que atendamos mejor al cliente, ¿no? Yo ayudo en el orden y yo ayudo. Entonces, cada uno tiene mucho para dar y eso es lo que nos hace increíble cuando es el equipo, ¿no?
Exacto. Por ejemplo, yo te voy a contar algo de una colega, digamos, X, que ya sabes. Era como que ella no veía y se cerraba, digamos. No, esto tiene que ser así, así. Es que yo le digo a los demás, y si la ponemos en esta área, tal vez en esta área, ella se dé cuenta realmente y aprenda. Y un poquito le dije, aprenda a desarrollarse, a ver las cosas de otra manera. Y sí, entonces la mandamos con el ingeniero Marcelo. Y fue como que, Sunady, mira, te cuento que dijeron esto, te comento esto, esto vamos a hacer. Y cuando ella logró algo en este equipo, se sintió feliz, satisfecha, y es como que dijo, sí se puede hacer, aquí sí nos permiten hacer lo que nosotros solicitemos o pidamos, sí vamos a tener esto. Entonces, su forma de pensar cambió drásticamente. Entonces, dale la oportunidad a cada una, te ayuda a crecer y a ver lo que antes tal vez tú no podías ver. Ahorita yo creo que todos estamos preparados para servir o para lo que se venga, ¿no?
Cuando uno se empieza a preparar, justamente te vas dando cuenta, ¿no? De que en la adversidad vas creciendo y eso te fortalece más y, ¿no? y te vas animando más. Quiero cerrar con un tema que es muy importante. La gente te puede decir, ¿para qué hacer esto si estamos bien? ¿No? Y yo diría, ¿en cuántos lugares de salud en el mundo, para que nadie se ofenda, vos podés llegar? Supongamos que estoy en la emergencia. Entonces, supongamos que soy una enfermera y llego el primer día a la emergencia. Y estamos en esa reunión de grupo y yo empiezo a decir, ¿sabes qué? No me gusta esto. Esto me parece que estaba, ¿no? Que se podría hacer diferente. Oye, hoy atendiste al paciente y no estabas tan, ¿no? Tan
Exacto.
sonriente, tan amorosa, ¿no? ¿Por qué no le pones más cariño, ¿no? Mira, estamos botando estos recursos, ¿por qué no los cuidamos mejor de esta forma, ¿no? Primer día. ¿En cuántos lugares del mundo le diría, oye, gracias por tu comentario, ¿no? La verdad es que no lo habíamos visto así. En ninguno.
Ninguno.
Hay una represión muy grande, ¿no? A las
Sí.
personas en las empresas. Que quieren que uno sea como, ¿no? Como te dicen, y no te dan la libertad de ser vos mismo,
De expresarte,
de expresarte sin miedo.
decir lo que piensas. Yo digo esto, tal vez tenemos personas nuevas que han ingresado en la clínica y que dicen, esto podemos, esto será que se puede hacer. No, tú eres libre. Tú puedes decir lo que piensas, lo que quieres. Si tú quieres algún cambio, decirlo. O sea, no te vamos a decir no se puede.
¿Y
Entonces,
cuántas emergencias en Bolivia pensás que las personas serían libres de decir lo que piensan.
¿A quién? Digamos, la libre expresión en los diferentes lugares no hay, digamos, somos la primera institución que está ahorita con lo que piensa, lo que siente, lo que dice, a tomarse en cuenta tu opinión, ser libre. Yo me siento feliz de estar, digamos, en que me digan, Zuleiri, ¿será que vamos a hacer esto? O cuando yo llego, hemos hecho estos cambios sin que me estén llamando y me estén diciendo, Zuleiri, ¿será que podemos hacer esto? No. Entonces, cada uno es libre.
¿Y sabes por qué la libertad es el primer paso? Porque ese libre albedrío que tenemos, si yo hago las cosas porque yo quiero, ¿no? Porque yo quiero hacerlas bien, es diferente que si yo hago las cosas porque me obligan, ¿no? Porque no, a nivel de los pacientes, nosotros queremos que los pacientes se los amen, ¿no? Se les dé cariño, se les sonría, ¿no? Eso que decías vos de cuando están dando a una cirugía que sabemos que es difícil, ¿no? Pero un pobrecito va a estar bien, ¿no? Ánimo. Eso, nadie te puede obligar a eso. Pero como pacientes del otro lado, vos querés que te den amor.
Exacto.
Eso no se obliga. Entonces, todo lo que yo hago por obligación es increíble, se vuelve muy triste. Pero si yo hago lo mismo por amor, porque quiero, ¿no?
Claro.
Mi corazón se llena de alegría. Entonces, son dos mundos diferentes, las acciones pueden ser las mismas, pero vienen de diferentes lugares. Por eso decimos, todo empieza con la libertad. Es el primer paso. Porque si yo hago algo, porque yo estoy convencido de que es lo mejor para la organización. Y vos decías al principio que aprendés a estar pensando en los demás. Entonces, si yo tomo decisiones pensando en mi equipo, pensando en la clínica, pensando en el paciente, esa es la verdadera libertad. Ahora, si yo estoy tomando decisiones solamente por mi propio bien, no estoy, no estoy viendo que lo que yo hago afecta a los demás.
Sí, como se dice, ¿no? Cuando haces las cosas obligadas, no va a salir bien. Cuando haces las cosas con amor, disfrutas. Y lo haces, y es algo que te nace. Entonces, toda la clínica, el personal que vive, que trabaja, que está pendiente, lo hace, viene aquí a la clínica y no es por lo que tal vez los de afuera no dicen, no es porque gana bien, por eso está bien, no. Entonces, es por el amor, lo que hemos aprendido, somos una familia, somos un equipo y nos gusta atender. Entonces, y no es que nos estén obligando a decir eso, ¿no? Pero nosotros ya estamos...
Ni siquiera para que las personas entiendan, cuando hacemos estas entrevistas, o por estas conversaciones, porque es una conversación, se pregunta abiertamente quién quiere, ¿no? La idea es entrevistar a todas las personas de la clínica, y no hay una conversación previa, ¿no? De que tenés que decir esto. O sea, una conversación 100% del momento.
En lo que está, lo que fluye.
Lo que fluye, lo que sale. ¿Qué le dirías, cuál sería el mensaje que le dirías a las personas de la clínica hacia el futuro? ¿Qué le dirías?
Bueno, yo le diría que no tengan miedo, que todo cambio es bueno y que sobre todo nos ayudan a superarnos como personas profesionalmente, a seguir adelante, que todo se puede en esta vida.
Creo que cuando las personas empiezan a entender lo que vos decías antes, ¿no? Si no me gusta algo, cambiémoslo, ¿no?
Claro.
Estamos construyendo la clínica que entre todos soñemos y que entre todos queramos. Nadie puede solo, ¿no?
Claro.
Pero si no me gusta, no cambio. Y si me gusta, no, busco más eso. Creo que eso ya se ha ido dando cuenta que como equipo ustedes pueden cambiar lo que ustedes.
Exacto, digamos. Como te digo, no fue algo que yo le dije, Zuleiri, se puede cambiar esto. Entonces, como ellas ya han estado en diferentes lugares, entonces ellas ya saben que todo cambio sí se puede realizar, que estamos dispuestos y que estamos ahí. Entonces, no es que se las esté obligando, entonces cada rol que ellas desempeñan se han dado cuenta que sí se puede hacer todo. y que están libres, libres de realizar cualquier cambio que venga, obviamente para el bien del servicio, ¿no? Y que todo sea bueno. Y del paciente, que es lo primordial, y la clínica.
Cuidarla para que podamos seguir haciendo cosas increíbles.
Claro, la clínica es el pilar fundamental, ¿no? En conjunto con el paciente, ¿no? Entonces, todo cambio es bueno. Yo siempre parto por el cambio.
Gracias, Emilia. Ha sido un gusto conversar.
Igualmente.
Agradezco cariños a todas las enfermeras ahí.
Ya van a estar por aquí.
Sí. Que vayan practicando. Gracias.
Gracias.
Gracias.